Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 11 de abril. Les habla Tomás Cardoso. Hoy continuaremos con nuestro colega Omar López Montenegro, cobertura completa desde Lima, Perú, en los eventos de la sociedad civil previo pues a esta octava cumbre de las Américas que se celebra allí. Omar, pues como siempre, tendrá algunos invitados, además de invitados especiales de Cuba y, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de la isla. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Delfín Coca, acá en el control técnico de Abra, como de costumbre. Allá en el estudio, Danilo Fuertes Cortés, el Junior, en compañía de nuestra productora Patricia Martínez. Y ya nos vamos, pues, en esta tarde noticiosa, directamente a Lima, Perú. Ya tenemos contacto a esta hora ya, 1:06 de la tarde en la capital peruana, con nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Bueno, pues una serie de eventos ayer al finalizar, después que grabamos después que salimos al aire en nuestro programa,
sí. Hubo un interesante Omar, te perdemos evento. Ahí brevemente.
Bueno. Me pierdes, ¿no?
Ahora,
me
ya estás ahí, que había un eco. Adelante, por favor.
No, te mencionaba que ayer hubo un evento aquí en el Hotel Sheraton, auspiciado por la Fundación del Alma Cubana y la Fundación Nacional Cubano-Americana, donde actuaron, bueno, dos conocidos nuestros, los entrevistamos en nuestro programa, Tomás.
Vamos a ver, Omar, que Omar, mantente ahí, estamos teniendo una seria dificultad técnica, hay un ruido, de todas maneras, mantente ahí. Sí, porque si no eliminamos el ruido va a ser difícil, pues, hacer entendible todas estas cosas interesantes que me estás diciendo. Vamos, mantente ahí, vamos a ver algunos titulares que tenemos. Esperamos, Omar, en algún momento durante esta tarde. A ver, creo que ya tenemos, todavía no tenemos. Bueno, vamos a esperarte. Esperamos, Omar, en algún momento durante esta hora, si es posible, establecer el contacto con Rosa María Payá. Que como tú sabes, pues ayer, luego de una larga espera, pues esperemos que alguna oportunidad muy valiente, las entrevistas que dio Rosa María Payá a un portal oficialista cubano, muy clara, muy sesuda en su opinión sobre Cuba. Dudo mucho, ¿no?, que las autoridades cubanas pasen la entrevista. Pero bueno, eso ocurrió. Nos gustaría tener las reacciones de Rosa María, así como su participación en los diferentes eventos de sociedad civil. Se ha confirmado ya que el senador Marco Rubio estará presente mañana allá en la cumbre. Esos son los eventos. ¿Tú nos escuchas mejor, Omar? No tenemos. Estamos llamando desde acá. Bueno, y también, pues, también siguiendo con las noticias, está el tema de la vandalización del cartel en Lima que pedía respeto por los derechos humanos en Cuba, que según La Habana se lo atribuyó a amigos de la Revolución Cubana. También ha fluido en las últimas horas la información proveniente de un cable de la agencia EFE, que organizaciones de jóvenes y estudiantes cubanos oficialistas, entiéndase por esto, pues han convocado para mañana jueves un tuitazo en las redes sociales en apoyo a los representantes de la sociedad civil de la isla que se encuentran allá en Lima, intentando asistir a los diferentes foros paralelos de la octava cumbre de las Américas. Sumado a este tuitazo, es interesante que las organizaciones, pues, cubanas, juveniles del país caribeño, también han programado para el resto de la semana, pues, otras actividades, también en solidaridad con Venezuela. Como todos sabemos, el presidente Maduro, que se le fue retirada por parte del gobierno peruano la invitación a la cumbre que reunirá a partir de este 13 ya y del próximo 14 a los demás presidentes de la nación. Eso es lo que tenemos en el ámbito noticioso. Esperamos, pues, tener, ya tenemos restablecida la comunicación en Lima, Perú, con nuestro colega Omar López Montenegro. ¿Me escuchas bien ahora, Omar?
Te escucho perfectamente.
Bueno, los milagros ocurren. Adelante, Omar, con el reporte. Sí, con el reporte inicial. Hablabas de un evento donde participaron miembros de la fundación ayer. Cuéntanos.
Sí, cómo no, la Fundación Nacional Cubano-Americana y la Fundación del Alma Cubana celebraron un evento aquí en el Sheraton, y participaron, bueno, Guillermo Fariña hizo uso de la palabra, también Pedro Vidal, yo hice uso de la palabra, tuvimos desde Cuba a Berta Soler y a José Daniel Ferrer, y actuaron los artistas de hip hop que habíamos entrevistado aquí, David Escalona y Raudel Collazo. Había una nutrida representación, Tomás, yo me quedé impresionado, de activistas de Latinoamérica, activistas cubanos que estaban también aquí, tanto exiliados como de dentro de la isla. El salón a lleno completo, hubo una exposición del tema cubano, después hubo actuaciones de estos artistas con temas pues muy contestatarios de la realidad cubana. Yo te diría que había una energía muy positiva y muy buena en el evento. Repito una vez más, no me canso de insistir en esto, la gran labor de los organismos de seguridad aquí peruanos para evitar la presencia de estas tumbas del gobierno cubano. Durante todo el día, durante las sesiones que hubo de la Comisión 26, después sesionó también la comisión, perdón, la coalición número uno, todo muy bien ordenado. No se permitió que miembros de una coalición pasaran al salón de otra coalición a crear problemas. El evento tuvo una seguridad extraordinaria y de hecho al terminar el evento se hicieron muchas conexiones con organismos de sociedad civil que tienen una gran participación en el tema cubano. En horas de la mañana hoy también yo expuse en una ONG peruana el tema de la comunicación en la lucha no violenta, un evento también coordinado con la Organización de Jóvenes Iberoamericanos. Hay muchos foros paralelos sucediendo a la misma vez, Tomás, además de lo que ocurren aquí en el Sheraton como parte de la cumbre.
Por cierto, Omar, vamos a darle la bienvenida al espacio. Sé que más adelante tendremos invitado tuyo desde allá, pero tenemos invitado ahora desde Santiago de Cuba, pues al líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva. Como todos sabemos, Carlos Amel Oliva con credenciales para participar pues específicamente en el foro de sociedad civil y actores sociales, se le fue impedido salir del país. Le damos la bienvenida de Santiago de Cuba a Carlos Amel. Buenas tardes, Carlos Amel.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para Omar, como ya es habitual, ahora desde Perú, uh-huh, y para todas las personas que nos escuchan. Gracias.
¿Cómo no? Bueno, pues, Carlos Amel, ahí tienes, Omar, cualquier cosa que quieras preguntarle. Omar, por cierto, que lo que tú planteabas, fíjate si algunas cosas han sido diferentes de la cumbre previa en Panamá. En la prensa oficial hoy, pues, los titulares en Juventud Rebelde dice zancadillas contra jóvenes cubanos en Perú. Cuando habla jóvenes cubanos se refiere, por supuesto, a la supuesta delegación oficial de la sociedad civil cubana, hablando de que esta es la verdadera sociedad civil, no miembros del imperio y organizaciones disidentes fantasma, como llaman ellos, que se le ha dado acreditación para participar a eventos. También, Omar, pues, hace breves minutos, reporta la agencia EFE, organizaciones de jóvenes y estudiantes cubanos castristas pues están convocando para mañana jueves un tuitazo en las redes sociales en apoyo a los representantes de la supuesta sociedad civil de la isla y también con Venezuela. O sea que el interés de provocar la agresión no ha cejado, Omar.
No, claro que el interés no ha cejado, Tomás, pero si la agresión ha bajado al nivel de un tuitazo, sinceramente indica el nivel de desesperación en que se encuentra el régimen, que la maniobra evidentemente no funcionó. Invirtieron el dinero en traer a estos 200 no sé cuántos representantes, no ha podido crear ningún alboroto. De hecho, comentaba yo con algunos activistas peruanos de que era evidente para ellos que el show estaba dedicado incluso más a proyectar una imagen de poder dentro de Cuba que impresionar a los peruanos, al resto de los participantes en la cumbre. Así que incluso el efecto ese de tratar de intimidar a participantes aquí, sinceramente no funcionó. Se limitaron ahí en el aeropuerto, en la escalería del avión, a hacer una especie de acto de reafirmación revolucionaria. Bueno, Carlos Amel conoce bien lo que significa esto. pero el mensaje parecía más dirigido hacia el interior de Cuba, esa imagen de proyección de fuerza que no funcionó. La realidad es que no ha funcionado en lo absoluto.
Es muy ridículo.
Sí, adelante, Carlos Amel.
Te decía, Omar, fue muy ridículo, inclusive parecía algo como anacrónico. No se parecía en nada a la sociedad civil actual, ¿no?, del siglo XXI. Más bien parecía algo así como esas sociedades civiles que organizaban gobernantes como Hitler, Mussolini, Franco, Stalin, ¿no? No parecía una sociedad civil comprometida realmente con el pueblo, sino más bien una sociedad civil fanática, ideologizada. Y además apuntar de que el plan en la cumbre pasada les falló, ¿no? ¿Por qué? Porque la orientación era no interactuar con los miembros de la sociedad civil independiente cubana, los disidentes, periodistas independientes y demás, y porque ellos no tienen argumento, por preparados que estén, para defender lo indefendible. Y entonces lo que se buscaron fue un rechazo generalizado de las sociedades civiles de otros países, inclusive países que tenían cierta simpatía o personas con cierta simpatía con el régimen cubano, pero al obstruir, al sabotear los foros, que no eran foros de cubanos, sino de latino, de americanos en general, pues se buscaron esa imagen de personas sin educación, de personas intolerantes, y pues esta vez va por el mismo camino.
Ahora, Carlos Amel, cuéntanos un poquito, tú estabas con credenciales, acreditación, para participar en el foro de la sociedad civil y actores sociales, y también en un importante evento que está ocurriendo hoy o va a ocurrir en el Instituto Político por la Libertad, donde dos personalidades, el secretario general de la OEA y también tú, recibirías un premio. Cuéntanos.
Sí, mira, se trata del foro Libertad, Derechos Humanos y Democracia en las Américas. La red liberal de América Latina, por sus siglas RELIAL, otorgará en el día de hoy el reconocimiento Alas de Libertad al secretario general de la OEA, Luis Almagro. También en este espacio, en una ceremonia, se me va a otorgar, aunque sin estar yo presente, en mi ausencia, el premio a joven cubano más influyente, que como ya he dicho en varias ocasiones, acepto con mucha humildad y dedico a todos los jóvenes del continente comprometidos con la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Este foro estará muy interesante, contará con la presencia de, como es obvio, Luis Almagro, secretario general de la OEA, también de una senadora boliviana, Lourdes Landívar, así como de personalidades que representan distintos organismos internacionales.
Ahora, Carlos, me gustaría hacerte una pregunta. Teniendo en cuenta estas eventualidades, que evidentemente el diseño del régimen han cambiado ahora a impedirles que ustedes puedan estar presentes, porque saben que el patrón, como tú bien mencionabas, este patrón de agresiones y eso, lejos de tener el efecto que ellos querían, fue un efecto negativo. Teniendo en cuenta esto, ¿no sería bueno pensar también en enviar grabaciones? ¿Enviaron ustedes grabaciones o algo previendo que hubiera algún tipo de represión?
Estamos en sintonía, ¿sabes? Estamos en sintonía porque, bueno, precisamente en el día de ayer terminé de grabar un mensaje a las personas que van a estar allí en este foro, donde va incluido un mensaje a los jóvenes de América, a la sociedad civil americana en general, así como al pueblo del Perú, y pues se lo envié también al Instituto Político para la Libertad. Hoy vas a tener el placer, digo yo, de escucharlo allí en este foro. Creo que lo van a transmitir en el foro en el momento de la premiación.
Bueno, ¿cuál es el mensaje? No textualmente, pero si nos puedes resumir en qué consiste, resúmenos el mensaje que le has enviado ahí.
Ante todo, un mensaje de agradecimiento por esta distinción. También decir de que considero de que lo irónico en esta cumbre no será la renuncia del presidente del Perú, lo que sin duda lamentamos, pero también hay que ver que demuestra lo bien que funciona la división de los poderes del Estado en este país, sino que lo irónico de esta cumbre será que el Estado cubano asista exigiendo respeto a la autodeterminación para sí mismo y para su par venezolano, y que no nos haya permitido a los opositores pacíficos de dentro de la isla asistir a esta cumbre. Y decir de que no nos entristece porque gracias a la solidaridad de los hermanos del exilio y de la sociedad civil americana, sabemos que otras voces se alzarán en nombre de aquellos que no nos han permitido asistir.
Por cierto, Carlos Amel, que el Departamento de Estado norteamericano, el gobierno de Estados Unidos se pronunció ayer en contra pues de todas las prohibiciones por parte de la dictadura cubana para que ustedes participaran de cara a los eventos previos a la octava cumbre de las Américas. ¿Tenías conocimiento de esto?
Sí, estoy al tanto, bueno, gracias también a un artículo que leí en el Nuevo Herald, y sí, me parece, pues, hasta ahora el mayor gesto de solidaridad que en torno a la Cumbre de las Américas ha tenido alguna nación con la causa de la democracia de Cuba. El gobierno norteamericano, como siempre, sigue demostrando que es el principal aliado, el mejor amigo que tienen los luchadores prodemocráticos cubanos. Desde aquí enviarle mi agradecimiento.
Ahora, Omar, y aprovechando que tenemos al líder juvenil de Lumpaco, que lamentablemente pues el régimen cubano le impidió nuevamente la salida del país, me gustaría tu análisis, que has estado allí en estos tres días de eventos previos, ¿no?, a la octava cumbre de las Américas presidencial, que ocurrirá pues viernes y sábado. ¿Cuál es lo bueno nuevo? ¿Qué ha marcado la pauta, dirías tú, la diferencia en esta octava cumbre en Lima, Perú, con respecto a su antecesor en la ciudad de Panamá?
Bueno, yo diría lo primero es, digamos, los niveles de seguridad, no seguridad incluso para la protección de los jefes de Estado, eso siempre existe, sino para la protección de activistas de sociedad civil. En este caso, los verdaderos activistas de sociedad civil, y ya sabemos los casos de Cuba y Venezuela, que son los regímenes que organizan turbas para agredir a los activistas aquí. Yo creo que, sinceramente, esto marca una diferencia. Es decir, también observar a los activistas como gente que necesita protección. El secretario general adjunto de la OEA, al inaugurar el foro de sociedad civil ayer en horas de la mañana, lo dije, pero creo que es bueno repetirlo, dejó bien claro que no se iba a permitir ningún tipo de agresión desde el hecho de tomar fotos no deseadas a las personas, a los activistas. Así que yo creo que estaba bien claro esto. Yo diría, en segundo lugar, el consenso dentro de la sociedad civil de que los gobiernos, las dictaduras como Cuba y Venezuela, y de hecho hay otros países que tienen problemas, no son dictaduras tan cruentas, casos tan cruentos como los de Cuba y Venezuela, pero el enfoque en que la sociedad civil debe tener un papel más determinante en la cumbre. De hecho, hubieron varios activistas que mencionaron la realidad de que esto tiene que dejar de ser algo de que los gobiernos se reúnen por un lado, la sociedad civil por el otro, la idea de que el protagonismo, la verdadera gobernabilidad democrática está dada por la participación de la sociedad civil y no solo los gobiernos y los políticos en la decisión de los asuntos de la nación. Y esto en el caso de Cuba es un problema fundamental de esencia. Así que yo creo, si las cumbres van a sobrevivir, y mucha gente ha hablado de esto y ha habido debate en los foros, tienen que sobrevivir dándole más protagonismo a la sociedad civil.
Ahora, Carlos Amel, ¿qué te parece esta descripción que nos está dando Omar desde allá a Lima, Perú? Independientemente de la represión contra ustedes, la verdadera sociedad civil independiente cubana, muchos de ustedes que se le impidió incluso con credenciales y acreditación viajar, las cosas no le han salido del todo bien al régimen cubano en Lima, Perú. Me gustaría tus valoraciones.
Bueno, sí, es obvio que no les han salido nada bien y le continuarán saliendo peor, porque sencillamente se mantienen enquilosados, ¿no?, en un discurso arcaico, anacrónico, que ya cada vez tiene menos cabida y menos aceptación en la población americana, en el hemisferio en general. Escuchaba hablando a Omar de la gobernabilidad democrática, ¿no?, y del hecho de que depende de la cantidad de factores que incluyan en el gobierno, sobre todo de factores relacionados a la sociedad civil, Hay un término que está muy de moda y lo está englobando, ¿no? Este fenómeno, y que es la aspiración que debemos tener todos los pueblos de América, y es gobernanza, ¿no? La gobernanza es aquel fenómeno donde se mide la cantidad de factores de una nación que participan en la toma de decisión de esta nación, y hacia ahí es desde donde debemos llegar. Y por otro lado, decir que entre los mensajes que envié también hay uno que parafrasea una frase de Milton Friedman, donde dice: la principal misión de los amigos de la libertad y la democracia debe ser mantener viva nuestra lucha hasta que lo que resulta hoy políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable. Y precisamente es un antagonismo que existe y nunca va a acabar. A veces la balanza se inclina más hacia la democracia, otras veces un poco más hacia los populismos, pero lo que tenemos que estar conscientes de que debemos de hacer de nuestra lucha una forma de vida y nunca renunciar a ella, siempre perseverar, somos los miembros de la sociedad civil del continente entero.
Omar, se nos acaba el tiempo, pero en medio minuto que nos queda antes de irnos a la pausa y continuaremos contigo la segunda mitad, ¿tú dirías que hay cosas que han marcado la diferencia ahí en Lima, Perú? ¿Crees tú que esto es coincidente con el desplome de prestigio de los movimientos radicales de izquierda latinoamericanos?
Sin lugar a dudas, y también el desplome del socialismo del siglo XXI como una opción viable en América Latina.
Gracias, Omar. Gracias allá en Santiago de Cuba, al líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva. Nos vamos a una pausa noticiosa aquí en Cuba al Día. Al regreso, nuevos invitados, y continuamos con nuestro colega Omar López Montenegro desde Lima, Perú.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 32 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
2 de la tarde, 30 minutos. Estas son las noticias de la hora. El secretario de Estado en funciones, John Sullivan, se reunirá con delegados de la sociedad civil cubana y venezolana durante su visita a Lima para asistir a la Cumbre de las Américas. Un comunicado oficial anunció que Sullivan mantendrá encuentros con líderes de Perú, Brasil, Haití y México y representantes de los gobiernos de países centroamericanos y caribeños. Al menos 12 mujeres jóvenes que presuntamente ejercían la prostitución en La Habana Vieja fueron arrestadas en el antiguo convento de las Ursulinas. El periodista independiente Mario Echavarría Drick reportó este operativo.
Unas 12 muchachas de 15 a 25 años, no las esposaron. Pude enterarme de que ellas vienen a cada rato a La Habana, que tienen varios puntos claves aquí para hospedarse. El alquiler del cuarto se cobra a un peso convertible la hora, aunque hay casas que, bueno, que incluyen cerveza, el aire acondicionado, ciertas comodidades que ya la tarifa sube. Ellas generalmente cobran de 5 pesos convertibles, de unos 120 pesos. Esta zona de aquí, de La Habana Vieja, digamos, ejido para acá, hacia el casco histórico, lo que es la antigua muralla de La Habana, ¿no? Hacia adentro, hacia el puerto de La Habana, es una zona donde abunda mucho estas muchachas, estas que vienen a La Habana, se alquilan. Casi todas tienen un buen nivel. Lo que generalmente le hacen a estas chiquitas es le hacen la alta advertencia y ya a partir del lunes, el domingo, bueno, las reenvían de nuevo a su provincia, ya fichadas por la policía. Los casos más graves son llevados a los tribunales y los sancionan en la Condesa, literalmente por prostitución, 2 años de prisión para estas muchachas.
Ese es el informe del periodista independiente Mario Echavarría Drick. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Paul Ryan, no se presentará a una reelección. Los planes de Ryan, objeto de conjeturas desde hace tiempo, darán lugar a una disputa por el liderazgo de la Cámara entre sus lugartenientes. Ryan, de 48 años, se ganó en parte la confianza de los intransigentes de su partido en la Cámara Baja, pero no pudo lograr una reforma de los programas de beneficios sociales. Las acusaciones contra exmiembros de las FARC deben ser revisadas ante tribunales de paz en Colombia. Desde Radio ONU en Nueva York informa Jordi Trujols.
La misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia sigue de cerca los acontecimientos relacionados con la detención de Jesús Santrich, exmiembro de las FARC y acusado de narcotráfico, así como de las reacciones en los espacios territoriales donde continúa el proceso de reincorporación de los miembros de las FARC. El fiscal general de Colombia procedió al arresto en cumplimiento de una circular internacional cursada por la Interpol a petición de Estados Unidos, que solicita la extradición de Santrich por hechos ocurridos posteriormente a la firma del acuerdo de paz. De acuerdo con el artículo transitorio 19 del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, si los hechos por los que se solicita la extradición del miembro de las FARC sucedieron con posterioridad a la firma del acuerdo de paz, la sección de revisión del Tribunal para la Paz evaluará la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado. La presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, a cargo de las funciones judiciales del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, confirmó la competencia para revisar el caso y determinar si se debe remitir a la justicia ordinaria, teniendo en cuenta la fecha de los hechos y su análisis. La misión emplazó a las instituciones estatales a considerar los sucesos con el mayor discernimiento, debido a las posibles consecuencias que la resolución del caso puede tener en el proceso de paz. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
Gracias, Jordi. Rusia advirtió a Estados Unidos y sus aliados en contra de cualquier acto que pueda desestabilizar la frágil situación en Siria. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a la prensa que Moscú confía en que todas las partes eviten dar pasos que, de hecho, no han sido provocados por nadie. Peskov señaló que la situación es tensa y que Rusia está llamando a una investigación objetiva y sin prejuicios sobre el presunto uso de armas químicas por el régimen de Siria. Al menos 257 militares argelinos perecieron al estrellarse un avión del ejército cerca de una base aérea próxima a la capital de Argel. El desastre aéreo ocurrió en Bufarik, en la ciudad de Blida. La aeronave, un LL-76 de fabricación soviética, se dirigía a Bashar, en el sureste de Argel. Hasta aquí las noticias. Volvemos en 30 minutos. Les informó Jorge Orellana.
We'll be right back.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 11 de abril, intentaremos pues establecer contacto con nuestros invitados esta tarde. Sí, continuamos ya vía telefónica directamente desde Lima, Perú, con nuestro colega Omar López Montenegro. Omar, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Tomás.
Bueno, vamos a ver, Omar, hemos estado tratando durante el día de establecer contacto con Rosa María Payá, no ha sido posible. Primero, para resumir pues los eventos de sociedad civil en los cuales ella ha estado participando, sumado que aunque ella no esté, en breve vamos a tratar de pasar un segmento de pues la entrevista que le hizo Daína Caballero, una periodista del medio estatal Cuba Hoy. Aparentemente pensaban pues que sería muy fácil, todo bajo el pretexto de una supuesta carta que Rosa María le envió pues a Almagro, el secretario general de la OEA, pero Rosa lo hizo muy bien y vamos a escuchar parte de este segmento. Y tendremos también de invitado, Omar, a Donis Milian, un joven, pues, por cierto, miembro de Cuba Decide, que estaba invitado a los eventos de sociedad civil allí en Lima, Perú. Habló recientemente contigo conmigo, es director de teatro, miembro de Cuba Decide, y se le impidió pues participar también en esta actividad. Ese es el escenario que tenemos. Como ves, el gobierno no para en su empeño, pero se hace trabajo, Omar.
¿Cómo no, Tomás?
Bueno, vamos a ver si ya tenemos comunicación. Vamos a ver qué nos dice la productora. Tenemos en La Habana, Omar, comunicación telefónica con Adonis Milian. Adonis Milian, pues, de promotor y participa en Cuba Decide, pues también estaba invitado por el Centro de Periodismo y Tecnología del Perú a los eventos de sociedad civil y le fue imposibilitado de participar. Buenas tardes, Adonis.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos a nuestro colega Omar López Montenegro. Te escuchamos con mucho ruido. Estás en la calle.
Estoy en la calle.
Bueno, vamos a ver si podemos mejorar la recepción en algún lugar. Si te alejas un poco, si te puedes parar, te alejas un poquito del ruido. Mira, Adonis, hemos intentado también comunicar con Rosa María Payá, no ha sido posible, pero vamos a escuchar el intercambio que sostuvo pues ayer la promotora de Cuba Decide y también presidenta de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, por ante la entrevista que estuvo el intercambio periodístico con una miembro de la prensa oficial cubana, Daína Caballero. Vamos a escuchar.
¿Cómo vivimos los cubanos? Los cubanos vivimos hace 60 años sin derechos, vivimos sin la capacidad de prosperar con el fruto de nuestro propio trabajo, y el único responsable de eso es un régimen totalitario que ha secuestrado nuestra posibilidad de autogestionarnos. Por eso la invitación a ustedes, a toda la sociedad civil cubana, la invitación incluso a esos que desde el poder nos reprimen, es a que le consulten a los cubanos qué es lo que quieren, a que le consulten en plebiscito vinculante a todo el pueblo cubano si quiere cambiar el sistema, si quiere una democracia, si quiere elecciones libres, justas y plurales, si quiere escoger entre diferentes partidos políticos, si quieren poder tener una propiedad y empresa privada, si quieren viajar sin tener que pedirle permiso al régimen cubano. En fin, la pregunta en realidad es si vamos o no a tener los cubanos la capacidad de buscar la felicidad en la manera que los tenemos conveniente.
Creo que representa a los 11 millones de cubanos que viven en Cuba y a los muchos tantos que viven fuera de Cuba.
Lo que yo quiero es que los cubanos puedan representarse por ellos mismos. Que nadie más hable por todos los cubanos. Vamos a preguntarle en plebiscito.
Interesante, Omar. ¿Crees que pase este reportaje de la periodista oficialista por los canales de la televisión cubana?
Bueno, esa es la gran pregunta ahí, ¿no? Y no solo que lo pasen, sino cómo lo pasen.
¿Cómo lo pases?
Sí, porque también puede muy fácilmente pasarse ese el reportaje, como suele hacer el régimen, ¿no? Pone dos palabritas de Rosa María y una persona diciendo todo lo que quiere decir, su interpretación de lo que ella dijo. Sí, yo creo que está por verse, ¿no? Esa es la gran incógnita hasta el presente.
Bueno, vamos a La Habana. ¿Dónde estás ahí? ¿Nos escuchas?
Hola, sí, sí, estoy bien.
Bueno, escuchaste parte de lo que de la intervención de Rosa María, la periodista estatal de Cuba Hoy, pues trató de tenderle una trampa a Rosa María con manipulaciones que ella las defendió muy bien, pero después a la pregunta es, ¿de qué representas tú? ¿Qué representas? ¿Representa a los 11 millones de cubanos? Creo que la respuesta, si la escuchaste, fue verdadera. ¿Tú crees que se atrevan a pasarla por los medios oficiales cubanos?
Mira, ellos como siempre hacen, como dijo el periodista anterior, si ponen un segundo, después lo manipulan de tal manera que siempre ponen a otra gente a dar una opinión o ponen a Buceo atrás, lo graban o hacen cualquier cosa, porque ellos trabajan con la mentira, con la falsedad y con esta lámina burlesca y falsa que ellos han creado, que es la isla de Cuba, que es una carpa, un circo.
Bueno, en el
caso, eso ellos por 70 años.
En el caso tuyo, Adonis, estabas invitado allí a los eventos de sociedad civil por el Centro de Periodismo y Tecnología de Perú. Sin embargo, no pudiste asistir. ¿Cuál es tu impresión de todo lo que estaba pasando y la postura del régimen? Y en este espacio, queremos reiterarlo, en el día de hoy, que tenemos allá a nuestro colega Omar López Montenegro, desde el lunes hemos estado entrevistando, gracias a Omar, a la mayoría de los miembros independientes de la verdadera sociedad civil que logró llegar, ¿no?, a Lima, Perú. Pero hoy hemos querido hablar con algunos casos, como el de Carlos Amel Oliva, como el tuyo, Adonis Millán, que no pudieron, por el impedimento del oficialismo, llegar allá a Lima. ¿Cuál es tu lectura de todo lo que está ocurriendo y el impedimento que no pudiste participar?
Mira, un régimen totalitario como es la dictadura de los Castro hace este tipo de cosas, impide que los jóvenes tengamos una voz y que representemos a la sociedad civil. Tanto Amel como yo somos personas jóvenes, personas nacidas en la dolorosa generación de los años 90, y por la cual somos tratados como el régimen trata a la juventud, y a esa voz que representa la verdad y la denuncia hacia un gobierno lleno de crímenes y de falsedad. Y esto demuestra nuevamente no dejar entrar, no dejarme salir del país sin ninguna razón, sin ningún motivo. Yo no tengo ningún antecedente penal, ni tengo absolutamente ningún problema con la policía ni nada, y entonces no me dejan salir porque simplemente no les da la gana a ellos y me dejan retenido en el aeropuerto, y es una violación a los derechos humanos nuevamente, y demuestra el miedo, demuestra la cobardía del régimen y también demuestra lo horrible y lo represivo que es. Entonces yo le digo al mundo, le digo a toda la comunidad internacional, que miren qué realmente pasa con la verdadera sociedad civil en Cuba, cómo el gobierno reprime y cómo el gobierno calla las voces que necesita callar y que le son molestas o incómodas.
Adonis, según tengo entendido, y hablaba con Carlos Amel Oliva antes de hablar contigo, hablaba de la necesidad de prever los eventos y enviar videos en caso que no te dejaran salir. Según tengo entendido, también tú habías enviado un mensaje a la cumbre grabado en video. ¿Pudieras decirnos, también en líneas generales, no decir exactamente, pero en qué quisiste enfocar este mensaje que tú enviaste a la cumbre?
Mira, yo intenté enfocar el mensaje que lo grabé con otra activista, con la activista Iliana. Intenté enfocar el mensaje en cuestión de las personas que les son negadas la salida del país, que es una circunstancia ilegal, como a los activistas y a los ciudadanos cubanos, tenemos que, teniendo todos nuestros trámites en orden, nos niegan la salida sencillamente porque a los Castro no les da la gana que nosotros salgamos del país y nos retienen aquí. Yo ahora mismo soy un preso político dentro de esta isla, que realmente es una prisión más que un país, y porque ellos le da la gana dejarme allá adentro y no dejarme salir. Y entonces yo enfoqué el video precisamente en denuncia, porque somos muchos los que estamos regulados, según ellos, que esa es la palabra que ellos utilizan, que no podemos salir del país, entre ellos las damas de blanco, Berta Solén, y casi veintipico de damas Lía Villares y muchos activistas, artistas y gente que no están de acuerdo con el régimen, y somos impedidos hoy la salida del país. Una cosa que es arbitraria y una violación a los derechos humanos. Otra raya del tigre Castro, cuando se une a asesinatos, crímenes y demás.
Adonis, una última pregunta. Independientemente de esta tristeza, ¿no?, de lo que ha ocurrido con ustedes, nuestro colega Omar López Montenegro, que está ahí en Perú, nos ha dicho de que, no obstante eso, la seguridad ha sido excelente, no ha habido el desorden que ocurrió previamente en Panamá, no han podido hacerse de las suyas, pues la delegación cubana, que incluso en el día de hoy, y la prueba la tenemos, los órganos oficiales de prensa de la isla castrista hablan, pues, zancadilla contra los jóvenes cubanos en Perú, alegando que la presencia de otros jóvenes, los que lograron llegar allá, los genuinamente independientes, son mercenarios al servicio del imperio. ¿Cuál es tu respuesta a esta arenga oficialista que protesta? Mira, porque no han logrado hacer lo que han querido y sin embargo han impedido que jóvenes como tú puedan ir a Perú.
Llevan 60 años echándole la culpa al imperio, 60 años haciendo que el pueblo crea y el pueblo viva con una totalmente amenaza, una intervención americana, una supuesta, una locura, una realmente siendo producto de una mente tan retorcida como la de Fidel Castro y la de su hermano Raúl Castro, que solamente pueden vivir así y además y hacerle creer al pueblo esa mentira, ese acoso de los de la supuesta invasión americana, de la supuesta CIA, de los supuestos mercenarios, cuando los mercenarios son ellos, los ladrones son ellos, pero siguen viviendo con esa mentira de engaño y manipulación barata, que es que todo el que se lo ponga a ellos es de la CIA y trabaja para el imperialismo, lo cual es una cosa como irrisible. O sea, no puede existir nadie que se oponga, es una cosa ilógica además, no puede existir nadie que se oponga al castrismo porque ya sería alguien que trabaja para la CIA. Eso solamente se le puede ocurrir a alguien muy loco y a alguien muy oportunista.
Gracias en La Habana, pues Adonis Milian, director artístico también de teatro y... participa también en Cuba, así Omar. Vamos a ver si establecemos un contacto en La Habana con un periodista, porque en medio de este escenario, de todo lo que ha estado fluyendo, pues no debemos olvidar que está la expectativa de lo que va a ocurrir en la cumbre oficial entre viernes y sábado, y recordemos que la expectativa de lo que va a ocurrir el próximo jueves de la próxima semana, 19, cuando pues los 31 miembros del Consejo de Estado pues elijan al sucesor supuesto de Raúl Castro en el Consejo de Estado, y es bueno aclararlo, Omar.
Sí, sin lugar a dudas, Tomás, valga la precisión y como dice esa frase, esa sentencia tan tenaz cubana, valga la redundancia, ¿no?
Exacto.
Porque en realidad no hay ningún cambio concreto, pero yo creo que sí, creo que también esto se conecta con lo de la cumbre en cierto sentido, de que el régimen le fracasó la idea esta de presentarse en la cumbre como un régimen cambiante, un ambiente de apertura, etcétera. Esa mitología tampoco ha vendido aquí en esta cumbre.
Bueno, yo creo que ya tenemos la comunicación, casi ya nos vamos a La Habana. Vamos a establecer la comunicación ahí con el periodista Mario Echeverría Adrid para tener una valoración de la visión desde dentro de la isla, cómo ven los periodistas independientes lo que está pasando en estos momentos en la capital cubana, el reporte previo pues a la conclusión de los eventos oficiales de la cumbre, lo que ha estado ocurriendo con la sociedad civil en estos días y la expectativa del próximo jueves 19 en La Habana. Vámonos a La Habana, contacto telefónico ya con el periodista Mario Echeverría. Nos vamos ya, nos dice la producción, a La Habana. Buenas tardes, Mario.
Buenas tardes, un saludo para ustedes.
Bueno, un saludo. Yo estoy acá, mi colega Omar López Montenegro, aún en Lima, siguiendo los eventos de la cumbre de sociedad civil previo a la octava cumbre de las Américas, viernes y sábado. Y tú estás en La Habana. Cuéntanos algo de La Habana, porque no hemos olvidado el periodismo independiente estos días con lo de la cumbre, los oficialistas, sí. Los oficialistas acusando de que los jóvenes que lograron llegar, los que no logró eliminar que fuera el régimen cubano, dicen que son miembros del imperio. Pero ¿qué se dice en La Habana? ¿Cuál es el escenario con la prensa independiente y sobre todo de cara al próximo jueves 19?
Mira, lo que aquí en La Habana siempre se ha tratado, ¿no?, a través de la prensa y de noticias de televisión, no dar los nombres de los que lograron ir a la cumbre. Es decir, para la pequeña nota que ha salido ha sido que son asalariados, que son mercenarios del imperio y todas estas palabras, pero bueno, realmente uno no sabe quiénes son los que han podido llegar, si pudieron salir de Cuba. Lo que hay muchos comentarios de que los que quisieron pudieron viajar, vaya, los que fueron invitados desde aquí, desde Cuba, no lo dejaron viajar. Entonces, nada, se respira este aire así de qué es lo que pasa en la qué es lo que va a pasar en la cumbre, cómo quienes van a hablar. También, por otra parte, bueno, te diré que la dificultad económica tiene a la gente bastante tensa, hay muchos problemas económicos, muchos problemas con este la alimentación, y bueno, realmente es un evento, una temperatura bastante caliente la que hay aquí. Además, se aproxima una fecha clave, ¿no?, para un cambio de figura de liderazgo en el país, aunque bueno, todos sabemos que Raúl López se va a quedar como secretario del Partido Comunista de Cuba, que en realidad es el verdadero poder. Es decir, la figura que van a nombrar como presidente de Cuba simplemente será como una figura pantalla, porque el verdadero poder lo va a concentrar siempre, estará en manos del Partido Comunista de Cuba. Eso es lo que se ve aquí en la capital, mucha represión, las estaciones de policía llenas, muchos jóvenes presos por acoso al turismo, la seguridad reprimiendo a la prensa independiente, a todos los opositores. Se han producido varias detenciones. Te sueltan, te quitan los equipos, te quitan el móvil, te quitan la cámara, y así seguimos como una... Estamos como en Siria, pero no tan gordo.
Mario, me gustaría hacerte una pregunta. Estamos hablando, y tú mencionabas dos escenarios, digamos, críticos y claves para el castrismo. Uno fuera la Cumbre de las Américas, ya estamos viendo lo que ha estado pasando aquí. También dentro de Cuba, lo que va a suceder el 19 de abril. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se han estado comportando los órganos represivos, por ejemplo, con gente como tú, por ejemplo, que no estabas acreditado, invitado a la cumbre, pero de hecho sabemos que han estado tratando de intimidar y manipular? ¿Qué dicen? ¿Cuáles son los
mensajes? Bueno, yo te puedo decir que yo tengo un récord en este mes de abril. Estamos a 12 de abril, y ya a mí me han visto ya, me han reprimido tres veces. Para mí ha sido un récord de ir a la estación de policía de Cuba y Chacón. Es decir, la seguridad del Estado, cada vez que me ha visto en algún evento social, digamos, reportando cualquier incidente, me han arrestado y me han seguido amenazando de que con años de prisión. Realmente, para todo el mundo, ¿no?, para todos los que trabajan aquí en la prensa independiente, han sentido el rigor de la fuerte vigilancia policial y de la seguridad del Estado, se han visto, hemos comprobado varios registros en vivienda de periodistas, de opositores. Le han quitado equipos a, por ejemplo, el equipo de Cubanet, que dirige Augusto César Arbistur, un miembro de su equipo sufrió un registro en su vivienda que le quitaron todo. Y así como te puedo decir, la labor es bastante tensa, porque se sabe lo que se está viviendo y lo que se aproxima, y bueno, ellos no cesan en reprimir, en amenazar y en controlar todas las vías, hasta el teléfono. A veces uno habla con el teléfono y uno dice, bueno, prácticamente te están respondiendo porque lo tienen controlado.
Ahora, Mario, para no apartarnos de lo que te gusta, que es el periodismo alternativo, independiente, pues apareció hoy el yogur de soya, pero hubo todo tipo de problemas y está hasta regulado. Cuéntanos, brevemente, un minuto y medio.
Sí, mira, el yogur de soya ha estado perdido en todos estos meses. Tú sabes que a los niños le quitan la leche a los 7 años. Entonces se le da una bolsita de leche de yogur de soya por la libreta, pero también el yogur de soya se perdió. Y sucedió una cosa interesante en la bodega de mi zona, el Mayabeque, porque estaban vendiendo yogur de soya por la libre, pero solamente daban una bolsita de yogur, y los precios eran 10 pesos o 20 pesos. Daba pena eso, ¿no? Porque hay personas mayores que necesitan el yogur, el venta libre, tú te imaginas, ¿no? Una una familia que tenga dos niños y una persona mayor, nada más que podían adquirir una bolsita. De todo se sabe también que estos yogures se venden, después se revenden a 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos en cafeterías y lugares particulares, y así se mueve el negocio aquí en La Habana. Realmente es triste con la dificultad económica que tenemos.
Gracias en La Habana a Mario Echeverría Adrid, y las gracias allá pues en Lima, Perú, a nuestro colega Omar López Montenegro. Nos mantenemos aquí ya entrando en la recta final de Cuba al Día, como todas las tardes. Le damos la bienvenida a nuestro colega Luis Felipe Rojas, 3:30, Contacto Cuba. Buenas tardes, Luis Felipe, ¿qué tenemos hoy en Contacto Cuba?
Buenas tardes, Omar, y buenas tardes a los queridos oyentes. Para hoy, más detalles sobre detenciones de activistas de derechos humanos en La Habana lo va a dar José Díaz Silva a través del Movimiento Opositores por una Nueva República, con dos activistas que están presos y han estado en juicios sumarios, uno de ellos, el otro, ellos afirman que ha tenido una excelente defensoría por parte del abogado, y es un detalle importante, y que van a contar todos los detalles de lo que sucede allí, que no es lo común, no es lo que regularmente pasa en el caso de los opositores cubanos.
Luis Felipe, ¿en qué ha concluido la situación de la dama de blanco?
Continúa todavía sin que los familiares sepan dónde está. Hoy nos referimos, por supuesto, a Nieves González Matamoros.
Que los familiares también que hablaron contigo están siendo hostigados.
El hijo se lo llevaron preso ayer después que habló con nosotros. Y ella está presa por supuestamente deber 15,000 pesos. El hijo de unos 13,000 pesos cubanos.
¿Qué clase de represión? Multas, la cumbre continúa, la cumbre alternativa, supuesta sucesión, pero el tema de la represión contra la sociedad civil no se ejecuta.
No, eso no cesa.
Eso no cesa. Gracias, Luis Felipe, no se lo pierdan. 3:30, en breve, en 30 minutos, algo más, un poquito más que eso, nuestro colega Luis Felipe Rojas en Contacto Cuba. Así concluimos por esta jornada informativa de Cuba al Día. En esta jornada, las gracias a Delfín Coca, acá en el control técnico de Abra, en el estudio Danilo Fuentes Cortés, el Junior, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Un placer, un gusto tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Lo dejamos ahora con el boletín de noticias. Luego, nuestra colega Cari Roque y su propuesta Tras la Noticia. Mantenga la sintonía con Radio Martí y nos vemos mañana a las 2.
Que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.